Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a plantearles un partido, una partida de ajedrez aquí en Jaque a la Mente con René Mayer, hablando de Garry Kasparov. ¿Qué tal,
sí,
René?
Sí, muy bien. Aquí ya estamos en primavera.
La primavera de España. Vamos a recordar a los oyentes que esta es la tercera entrega que hacemos sobre Kasparov, una primera así en general para presentar al personaje, y hablamos de los primeros años hasta el momento clave de este mundial.
En que hemos visto un poco rápido cómo el primer campeonato del mundo de 1984 entre Karpov y Kasparov se jugó y se fue interrumpido por campomanes cuando llevaban 48 partidas ya jugadas, lo cual nunca se había dado antes. Y estaba el pobre Karpov, había perdido 10 kilos y estaba en el camino, un mal camino.
Mal camino.
Como era 12 años mayor que Kasparov, no aguantó el embate con tanta resistencia. Bueno, pues ahí los dejamos. Y claro, como fue interrumpido, hubo un segundo encuentro. El segundo encuentro Karpov-Kasparov se celebró en 1985 y fue organizado en Moscú. Esta vez al mejor de 24 partidas. Ya habían tomado un poco sus precauciones para que no se repitiera el larguísimo campeonato del mundo. Entonces, el que llegaría a 12 puntos y medio reclamaría el título.
O sea, 24 como máximo, si se proclamaba, si llegaba a 12.
Sí, 24 máximo. Si igualaban, pues
claro, podía acabar 12-12.
Karpov conservaría el título.
Ah, vale.
Y si Kasparov llegaba a 12 y medio, Karpov conservaría o ganaría el título. Entonces aquí terminó, Kasparov aseguró el título esta vez a la edad de 22 años y medio, rompiendo el récord mundial ostentado por Mikhail Tal cuando había derrotado a Botvinnik en 1960 a la edad de 23. Ahí ya tenemos al más joven campeón del mundo
con 22.
Con 22 años y 6 meses, 22 y medio.
Que si hubiera podido, un año antes hubiera sido 21, o sea, también
bueno,
estaba
claro.
casi.
Bueno, pero ahí lo tenía más crudo porque vimos que estaba Karpov todavía ganando 5-3, aunque Kasparov estaba
con ganas,
recuperando y con ganas de seguir machacando al titular.
¿Y se jugaron todas las partidas o fue una derrota fuerte?
No, ahí sí que en las 24 partidas ganó 13 a 11.
13 a 11, o sea que ahí justito
no,
también.
No, y se conoce la victoria de Kasparov, si les interesa a los oyentes, la número 16 con piezas negras, es considerada como una de las más, de las obras maestras del ajedrez en ese match de Moscú 1985.
A pesar de que iba con negras.
Sí, ganó con negras una partida brillantísima que es reconocida como una de las obras más. La pueden buscar en chessgames.com si quieren y tal. Bueno, había un encuentro de revancha porque en este tipo de fórmula podía haber tendría
derecho
a revancha, como se hacía antiguamente. Y ocurrió en 1986, o sea, ese es el tercer match. Y ocurrió en Londres y en San Petersburgo, dividido. Se jugaban 12 partidas en Londres y 12 en San Petersburgo.
Bueno, esto ya se había convertido casi como un espectáculo de box, ¿no? O sea,
Bueno, y además por los resultados, porque Kasparov se adjudicó tres puntos seguidos casi de al ventaja. Principio. Pero reaccionó Kasparov. Y no, quiero decir, sí.
¿Quién tenía la ventaja al principio?
A ver, Karpov ganó 3 partidas consecutivas después de que Kasparov le ganara 3 otras. Es decir, Karpov reaccionó.
Ajá.
Y entonces, ¿qué pasó? Kasparov, que es un poco paranoico, pero no sé si tenía razón, sospechó a alguien de alguno de sus preparadores, el maestro Yevgeny Vladimirov, de vender la preparación de aperturas a Karpov.
Ajá.
Como un espía.
Un espía, quinta columnista.
Sí, un quinta columnista que le vendía los análisis y lo despidió. Y bueno, finalmente Kasparov ganó otra partida y ya pudo mantener su título por 12.5 a 11.5.
Ahí raspando también.
Bueno, ya justito. Otra vez se encontraron por el campeonato mundial en 1987. O sea, hubo en 3-4 años 4 campeonatos del mundo.
Pero no había otros aspirantes
no,
en el medio.
Porque, no, porque eso fue jugado en Sevilla. Y yo asistí ahí en el teatro que está Lope de Vega, que está cerca de la Plaza de España. Y ahí es que este duelo fue muy disputado, porque es que Karpov había ganado el ciclo de candidatos.
Ajá, o sea que volvió a ser el enemigo.
Era el retador oficial. Uh-huh. Entonces ya otra vez a enfrentarse. Y bueno, este duelo fue terrible. Recuerdo la última partida, porque Kasparov estaba un punto por debajo en el marcador, en la última partida.
O sea que o ganaba...
Necesitaba ganar para retener por empate el título o perdía.
Uh-huh.
Y también ahí ganó un peón, menos mal, y le lió, como se dice, en el final a Karpov y ganó. Entonces se igualó el marcador, 12-12, y Kasparov conservó su título en Sevilla. Bueno, por curioso que parezca, hubo un quinto encuentro entre Kasparov y Karpov en Nueva York y en Lyon, en 1990.
Ah, no al año siguiente, no en el 88.
No,
o sea, que hubo 2 años con otros candidatos.
Pero 12 partidas en cada ciudad, en Nueva York y Lyon. Y al final el resultado fue apretado también, pero ganó otra vez Kasparov 12.5 a 11.5.
Me imagino que Karpov tendrá en su casa una foto de Kasparov para tirarle los dardos.
Bueno, eran enemigos y tal, pero yo creo que ahora con el paso de los años se han reconciliado.
O sea, ahora ya no le toca las narices tanto.
Ya están los dos medio jubilados, Karpov con sus sellos y Kasparov con la política y con sus conferencias. En fin, ya no son enemigos mortales terrenales.
Uh-huh.
Bueno, y ahora vamos a hablar, hay un proceso que es tremendo que ocurre en ese momento, en el 86, es que se va a producir una ruptura con la FIDE, con la Federación Internacional de Ajedrez.
Uh-huh.
Y eso es terrible, porque hubo un cisma y entonces...
¿Dentro de la FIDE?
Dentro de
¿O con la Federación Rusa?
Con la Federación Internacional de Ajedrez, Kasparov no está de acuerdo con las normas, igual que Bobby Fischer lo había
claro,
hecho
en eso me
20
recordaba.
Años antes. Bueno, pues ahora, a los 23 años, Kasparov crea, porque no está de acuerdo con la FIDE, con las normas y con todo lo que ha pasado, bueno, la Asociación de Grandes Maestros, Grand Master Association, la GMA. Procura más provecho a los jugadores ahí, porque era muy pobre la FIDE lo que ofrecía a los profesionales, ¿no? y Kasparov asume el papel de líder ahí. Y bueno, logra organizar con la GMA 6 torneos de la Copa del Mundo para jugadores de la élite. Y bueno, la relación con la FIDE es muy tensa, ¿eh? Pero hay un señor, un empresario holandés llamado Bessel Kok, que es intermediario, pero bueno, aún así subsisten la tensión y las diferencias. La tregua esta que hubo momentánea a través de Bessel Kok duró hasta 1993, ¿eh? Porque había un nuevo retador que se había clasificado por un ciclo auspiciado por la FIDE. Uh-huh. Y era Nigel Short, el inglés, gran maestro inglés, que había derrotado en los candidatos, había derrotado a Karpov y después al holandés Jan Timman. Tenía derecho a jugar, pero hubo una subasta del torneo, etcétera, para la adjudicación de patrocinios y la financiación era menor de lo que se esperaba. Y entonces el campeón del mundo y Short decidieron jugar fuera de la jurisdicción de la FIDE. Uh-huh. Otra vez. Entonces, otra vez, otra asociación, PCA, Professional Chess Association. Y ahí, bueno, organizan el match, ¿eh? Y bueno, Kasparov diría, reconocería más tarde que fue el peor error de su vida crear este organismo paralelo, porque fue una estocada para el ajedrez mundial, tantas decisiones. Al final, Kasparov y Short fueron expulsados de la FIDE. Claro, ahí había una doble pertenencia. Y jugaron un torneo patrocinado en Londres. Y bueno, Kasparov se impuso de modo convincente por 12.5 a 7.5. Ahí se paró porque ya había conseguido 12.5. Uh-huh. Eran 24 partidas. Bueno, entonces, mientras tanto, la FIDE pues organizó otro evento. Es que es una historia macabea, muy, muy complicada la de los... Entonces, con los 4 semifinalistas del ciclo de candidatos, la FIDE organizó otro campeonato del mundo, y lo ganó, bueno, era Jan Timman, el Karpov, etc., y ganó, Karpov ganó a Timman por 12.5 a 8.5. Entonces, claro, Karpov era proclamado campeón del mundo de la FIDE, mientras que Kasparov era campeón de la PCA, de la Professional Chess Association. Y él reclamaba el título de campeón de ajedrez clásico. Cada uno se consideraba campeón del mundo. Bueno, al final, bueno, ya Kasparov después defendió su título en 1995, más tarde, en un match contra la estrella hindú, Viswanathan Anand, que era de Madras, un hombre, un gran maestro increíble que calcula a la velocidad de la luz y cuando se pone a pensar decía que metía la pata. Es decir, jugaba, era rapidísimo. Y lo disputan el match en el World Trade Center, el que desapareció 6 años después, en el 2001. Y Kasparov venció el encuentro 4-1 y hubo 13 tablas. Bueno, fue este el último campeonato del mundo auspiciado por el PCA, por la PCA. ¿Por qué? Porque Intel, que patrocinaba la empresa informática que patrocinaba, terminó su patrocinio. Uh-huh. Bueno, después otro intento de Kasparov de organizar otro encuentro, pero esta vez bajo la WCA, World Chess Association. Aquí se le iban a acabar las siglas.
Las letras.
Las letras y las siglas, posibilidades de siglas, se le acababan a Kasparov. Esta vez, él quiso montarlo con un español, un andaluz de Linares, el que organizaba el campeonato famoso, el mayor torneo del mundo, que era el Linares.
Linares, sí.
Bueno, pues este, a la base de este torneo, era un señor Jaime Rentero, Luis Rentero, que tenía unos supermercados, le gustaba mucho el ajedrez y montó el torneo de Linares durante muchísimos años. Luis Rentero intentó patrocinar, tenían que luchar Shirov, que es un letón nacionalizado español, etc. Y Kramnik, que era una estrella rusa, tenían que jugar en Cazorla. Y después, ganó Shirov, pero Rentero en un momento admite que los fondos requeridos no existen. Entonces se fue al garete la World Chess Association, siempre por cuestiones de dinero, y Kasparov se quedó varado ahí. Y finalmente se celebró un encuentro contra Kramnik. Y es ahí cuando Kasparov se encuentra con Kramnik en el 2000. Ya es el final del cisma de... Kramnik había sido un admirador y un alumno de Kasparov, mucho más joven. Venía mucho mejor preparado y le pegó una paliza, uh-huh, Kramnik a Kasparov en el 2000. Kasparov se equivocó. En la partida 2, Kramnik le ganó. Después, en la partida 4 y 6, Kramnik consiguió posiciones ganadoras también con blancas, y en la partida 10 también, y con blancas Kasparov no podía romper la defensa de Kramnik, que escogía una defensa, se llama la defensa berlinesa en la española, que es muy sosa pero muy sólida, y no lograba meterle mano, con lo cual con las blancas ganaban Kramnik y con las negras empataba. Con lo cual se adjudicó el título Kramnik. Eso fue un varapalo para el ostentoso y arrogante Kasparov, que había acampado a sus anchas. Eso fue un palo tremendo para el ego del campeón mundial. Y lo ganó por 8.5 a 6.5. Bueno, y después... Pero Kasparov seguía siendo el más fuerte del mundo, a pesar de que había tenido una oveja negra, bajo la forma del joven ruso Kramnik, pero seguía ganando grandes torneos y permanecía como número uno en el ranking mundial. Entonces, él reclamaba con sus estatutos del número uno que él se le debía reunificar los títulos y él tenía derecho a disputarlo. Esto fue lo que se pasó a llamar el Acuerdo de Praga, que fue auspiciado por el americano Yasser Seirawan, y debía jugar, estamos en septiembre de 2003, contra el campeón del mundo de la FIDE, Ruslan Ponomariov. Pero fue suspendido el encuentro porque rechazó firmar el contrato Bueno, Mario, bueno, siempre es historias muy oscuras y macabeas. Al final se había planeado un encuentro contra el otro, el vencedor de 2004, Kasim Sanov, también, pero falló, falta de fondos otra vez, y ya es cuando Kasparov, cansado ya de tanta... de tantos tejemanejes y tal, gana el prestigioso torneo de Linares por novena vez en 2005, y el 10 de marzo de 2005 anuncia que se retira de la competición. Kasparov, cansado ya de tantos...
De tantas asociaciones.
De tantas así tribulaciones, muy frustrado porque la reunificación del título mundial no pudo concretarse bien, y entonces se iba a dedicar a los libros, escribió unos libros, se llama Mis grandes predecesores, en 5 tomos, que es una obra muy importante donde analiza todas las partidas importantes jugadas por los grandes maestros y en los campeonatos mundiales antes de Steinitz, Lasker, todo esto, todos los que le habían precedido, y se involucra por fin en la política rusa, pase. Después ya lo único que hace es jugar unas partidas rápidas o partidas de exhibición, pero ya... Ya no, es que para estar en la alta competición ya vio que le había pasado la hora.
Se le pasó el arroz.
Sí, el arroz ya no, de la paella estaba pasado y no...
Ahí en Linares le pusieron una paella pasada. Bueno, evidentemente Kasparov sigue vivo, sigue más o menos actuando en política porque le ha tocado vivir la era Putin, que es muy difícil para ser alguien político en la era Putin. Y si vuelve al ajedrez, pues le haremos un programita, pero de momento es lo que
tenemos.
Bueno,
él ha jugado, el año pasado ha jugado una serie de partidas rápidas, transmitidas en directo por internet, por supuesto, con los mejores, con Magnus Carlsen, con el italiano Fabiano Caruana, con Wesley So, que es un filipino que vive en... que es americano ahora, y no lo hizo tan mal, a pesar de haber estado ausente, pues, 13 años del tablero alejado, no lo hizo mal en las partidas rápidas, conseguía posiciones buenas o ganadoras, pero el tiempo le traicionaba porque necesitaba más tiempo para pensar.
Claro. Pues nada, esto ha sido Kasparov.
Sí, ya hablaremos de la política porque es importante.
Ah, muy bien, pues entonces les daremos otro capítulo la próxima entrega. Pues hasta entonces, que será dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos llevado por la gloria y un poco de caída de la gloria de Kasparov.
La gloria y decadencia de Kasparov.